Conexión que puede con todo. Grupo Social 11.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 1 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos abril casi igual que terminamos marzo, con los datos del coronavirus que nos siguen poniendo los pelos de punta, con imágenes que nos enternecen y nos sensibilizan un poco más con el drama que estamos viviendo. Quiero detenerme un minuto en el análisis que han hecho hoy expertos del Real Instituto Elcano sobre la situación que vivimos, las consecuencias que deberemos afrontar una vez se supere la crisis. Consecuencias no solo aquí en España, sino en todo el mundo, donde habrá, dicen, un enorme cambio en las relaciones internacionales. China seguirá siendo un factor fundamental en el nuevo escenario, pero quien resurgirá como nuevo líder mundial, aseguran, es Estados Unidos. En parte por la falta de transparencia con la que ha actuado el gigante asiático, China sigue siendo un socio necesario, claro, pero es problemático. No está preparado, aseguran los expertos del Cano, para ejercer ese liderazgo. Las relaciones a nivel global van a cambiar, como seguramente también lo hagamos nosotros cuando todo esto pase. Hace un ratito debatíamos aquí en la linterna sobre cómo está actuando España y cómo afrontan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas este desafío. Lo hemos hecho con dos ex ministros de Sanidad, Julián García Vargas, titular de la cartera, con Felipe González, los primeros años. Reconocía que el Ministerio debería ejercer un liderazgo que realmente no está demostrando, aunque admitía que salir a los mercados tal y como están ahora es muy complicado.
Es muy difícil comprar ahora en un mercado internacional tensionado, claro, donde está todo el mundo loco por comprar en China o donde existen oferta de productos sanitarios que son escasos.
Claro.
Y por tanto ahí el Ministerio está haciendo lo que puede, pero no llega a todo lo que debería.
Ana Pastor estuvo al frente de Sanidad entre 2002 y 2004 con Rajoy. Lo que ella lamentaba es que el gobierno ha llegado tarde en algo que quizá era previsible viendo lo que ocurría a nuestro alrededor. Por ejemplo, la compra de material.
En países en los que se ha frenado la pandemia, como en Taiwán o en Singapur, los gobiernos actuaron con mucha previsión, adoptaron medidas desde que se conoció la existencia de algunos casos. Y aquí la fase de contención, donde había que haber hecho una campaña de promoción y educación sanitaria, no se hizo en esa fase de contención.
He dicho con Rajoy, fue con Aznar, con Rajoy en el gobierno, claro, pero el presidente era Aznar. En cualquier caso, en lo que ambos han coincidido es que tenemos un sistema sanitario excelente, sobre todo por los profesionales, claro, desbordado por la cantidad ingente de enfermos que tienen que atender, pero con un personal que está haciendo mucho con demasiado poco.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Jorge Bustos y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes en el que España ha vuelto a marcar un récord de muertos por coronavirus, 864 en 24 horas, para superar ya los 9.000. El dato positivo, según Sanidad, es que se está aplanando la curva de contagios y se reduce algo la presión en las UCIs, en general, y sobre todo en Madrid. Carmen Lavalle.
El COVID-19 deja ya casi 51.500 hospitalizaciones y 5.872 ingresos en unidades de cuidados intensivos. Cifras nunca vistas y talón de Aquiles del Sistema Nacional de Salud. Fernando Simón es portavoz de Sanidad.
Tenemos que conseguir que ese número de nuevos casos ingresados y de nuevos pacientes ingresados en UCI vayan bajando de forma drástica. Los datos parecen indicar que vamos en esa línea. Parece indicar que vamos en la buena dirección.
El ritmo de nuevos contagios ha caído de un aumento del 10% al 8% en 24 horas y el de ingresos en UCIs ha pasado del 7% al 4%, según recordaba Salvador Illa. Dice el ministro de Sanidad que la colaboración entre regiones es buena.
Y a fecha de hoy a mí no me consta ninguna petición concreta de traslado de pacientes de una comunidad autónoma a otra.
Y mientras sigue sin repartirse la última remesa de test rápidos, el Carlos III continúa evaluando el envío masivo del pasado lunes.
Esa nueva remesa, ese envío masivo, según cuentan algunos medios esta tarde, tampoco cumpliría con los requisitos exigidos. Mientras, hoy han seguido llegando aviones con más material sanitario. El último, el del dueño de Huawei, el que prometió con el rey. Antes, llegaban a Torrejón un vuelo procedente de China y otro de Turquía, fruto de la ayuda que España reclamó a la OTAN hace unos días. El material que no ha llegado es el que compró la Comunidad de Madrid por valor de 23 millones de euros. El vicepresidente Ignacio Aguado admite hoy que ha habido imprevistos.
El mercado global está absolutamente desbordado y tensionado y es complicado moverse en un mercado en estas características y en estas circunstancias. La compra además en China se hace de una forma muy distinta a como se hace en Europa, donde en muchas ocasiones hay que ir a pie de fábrica a hacer esas compras, pagar por adelantado y una serie de imprevistos que han retrasado la llegada de estos dos aviones.
Aguado anunciaba también que la Comunidad de Madrid se hará cargo de las cuotas de marzo y abril de los 200.000 autónomos afectados por la crisis en la región. Como te venimos contando, la agencia tributaria ha decidido mantener el calendario de la campaña de la renta que arranca hoy. El primer día se han presentado casi un 40% de peticiones más que el año pasado. Susana Moneo.
El confinamiento ha disparado la presentación de declaraciones y también habrá calado el mensaje del Gobierno de que las primeras a devolver recibirían el reembolso pasado mañana. De las 820.000 presentadas, 98.000 se han tramitado a través de la aplicación móvil, un 54% más que la campaña anterior. Son datos de la agencia tributaria que continúa manteniendo los tres sistemas para ajustar cuentas con el fisco. Así, el día 5 de mayo comienza el plazo para realizarla de manera telefónica. Ese mismo día se puede pedir cita ya para hacerlo de manera presencial a partir del día 13. Y se mantienen también las fechas de cierre a pesar de las circunstancias y de la incertidumbre sobre el final de esta pandemia. El día 25 de junio para las declaraciones a pagar domiciliadas y el 30 para las que salen a devolver.
Todavía en clave económica, hoy varios bancos han anunciado que adelantan a sus clientes el ingreso de la prestación por desempleo. Joaquín Bizmanos.
Lo hizo con el cobro de la pensión y ahora repite con el paro. La banca anticipa una semana, este viernes día 3, el pago del subsidio a sus clientes para dotarles de liquidez para que puedan afrontar de manera más holgada los gastos que siempre llegan a principio de mes, para evitar también aglomeraciones en las oficinas. No hay que hacer nada, se avisará por correo electrónico, por SMS, por los canales digitales. El ingreso es automático para todos los que tengan derecho a esa prestación y sea recurrente, es decir, que la hayan recibido el mes anterior. Para los nuevos beneficiarios, para los que se hayan visto afectados ahora por un ERTE o un despido, el abono se irá efectuando de manera escalonada a medida que los organismos oficiales remitan la información.
La situación en las residencias de ancianos sigue preocupando. Muchas continúan desbordadas con decenas de contagiados y muertos. Hace unos días, la ministra de Defensa dio la voz de alarma. La UME llevó el caso a la Fiscalía por si en algún caso se había cometido algún delito. Hoy, el Ministerio Público ha dejado la investigación en manos de los órganos territoriales. Patricia Rossetti.
Dolores Delgado archiva la investigación porque hay fiscalías territoriales que ya investigan, son las competentes. Es el caso de Cataluña y Castilla y León, que investigan hechos concretos. El 23 de marzo, Delgado encargó al fiscal del Supremo, Manuel Dolz, su antiguo número 2 en el Ministerio, que abriese diligencias para determinar si podía haber delito. Fue una vía canalizadora para centralizar la información derivada por la situación que encontró el Ejército en diferentes residencias españolas. Ancianos, algunos enfermos, conviviendo con residentes fallecidos. El Ministerio de Defensa habló de durísimas escenas. Corresponde a las fiscalías territoriales valorar la información recopilada.
A nivel mundial, la OMS alerta de que el virus se ha propagado de forma exponencial y en los próximos días llegaremos al millón de contagios y a las 50.000 muertes. En Estados Unidos, Donald Trump ha avisado de que vienen dos semanas muy dolorosas. Aquí en Europa, el Reino Unido ha registrado hoy su récord de fallecidos diarios, 563. Francia ha superado el medio millar de muertos, hoy ya son más de 4.000. En Italia, el gobierno insiste en que las cifras han empezado a estabilizarse y que pronto empezarán a descender, pero Giuseppe Conte confirma que el confinamiento se alargará como mínimo hasta mediados de abril. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Una prórroga necesaria que con toda probabilidad se extenderá más allá del próximo 13 de abril. Giuseppe Conte ha sido muy claro. Solo cuando las cifras comiencen a consolidarse se empezarán a aflojar las medidas.
Se noi smettessimo di rispettare le regole.
Si no continuamos respetando las reglas, todos los esfuerzos realizados hasta ahora serán vanos y pagaríamos un precio altísimo. De nada habría valido el sacrificio psicológico y económico que hemos estado haciendo y tendríamos que comenzar de nuevo. Una de las aristas que más preocupan de esta crisis es el daño a la economía del país, tercera potencia de la zona del euro y miembro del G7. Desde hoy los autónomos recibirán una ayuda de 600 euros para el mes de marzo y se han recibido 100 solicitudes por segundo, un ritmo jamás visto en la historia de Italia.
De vuelta a España, voy a hablar un minuto de periodistas, de los medios de comunicación a los que Moncloa, pues sinceramente, escucha de aquella manera. Hoy tampoco se ha podido preguntar en directo a los ministros que han comparecido, solo se aceptan preguntas enviadas por WhatsApp antes, y claro, las filtra y las formula el secretario de Estado de Comunicación. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Una vuelta de tuerca al férreo control a la libertad de prensa en las comparecencias desde la Moncloa. Ha sido el golpe propinado por el Ejecutivo que ha vetado todas las preguntas del colectivo de los periodistas habituales, que suscribió en las últimas horas un manifiesto en contra de las inéditas restricciones en el turno de palabra. No se ha llegado a formular ninguna de las preguntas que cada cual ha querido trasladar, tras añadir una que tampoco ha sido planteada. Era la siguiente: ¿está considerando el gobierno cambiar el sistema de las ruedas de prensa para atender a la reclamación de profesionales de los medios de comunicación que piden comparecencias con preguntas y repreguntas libres que no pasen por el filtro del secretario de Estado? La cuestión ha sido remitida en una quincena de ocasiones en el grupo de WhatsApp creado a tal efecto. Sin éxito, la Moncloa ha seguido sacando pecho de su política informativa, dejando traslucir que en ningún caso apuesta por un formato que salvaguarde el derecho de todos los ciudadanos a recibir información.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entre los más de 7.000 soldados que durante estos días se encuentran desplegados por nuestras calles luchando contra la expansión del coronavirus, hay efectivos de la UME, del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la Armada y también de la Guardia Real. Estos últimos tienen la misión de rendir honores, prestar escolta a los miembros de la familia real, a jefes de Estado extranjeros, pero están preparados y entrenados absolutamente para todo, para integrarse en cualquier estructura operativa. Por ese motivo, el Rey ha decidido ponerlos a disposición del Ministerio de Defensa para ayudar en el trabajo contra la pandemia. El jefe de la Guardia Real es el coronel Juan Manuel Salom. Coronel, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
La primera pregunta, muy concretita y, vamos, pegada al terreno. Esta mañana, un soldado de estos que lleva la boina azul marino de la Guardia Real me ha dicho que estaba en el banco de alimentos y que iban a repartir comida por las parroquias asignadas. ¡Buah! ¡Qué misión! ¿Cómo ha ido la cosa, coronel?
Pues, efectivamente, don Ángel, dentro del conjunto de cometidos que estamos desarrollando, un grupo de ellos está relacionado con cuestiones logísticas, cuestiones de apoyo, y desde el pasado lunes pues estamos proporcionando apoyo de transporte al Banco de Alimentos de Madrid. La verdad es que una tarea de lo más gratificante, como se puede imaginar.
Gratificante, emocionante y dura, porque es verdad que los miembros de la Guardia Real están seleccionados de entre los mejores, por eso son alabarderos, pero presentarte con una bolsa en una parroquia y saber lo que llevas dentro, emocionalmente eso, por muy soldado que seas, coronel, ¡buah!, tiene que ser durísimo, ¿eh?
Pues la verdad que son sensaciones muy intensas, don Ángel. Sí. De verdad que yo he tenido la fortuna de participar en muchas misiones en el exterior, pero las sensaciones que estamos viviendo en esta operación Balmis son intensas, son diferentes y son muy gratificantes, como le digo. Le estar echando una mano al español de a pie, el sentirte útil no tiene precio.
Una pregunta personal, coronel. ¿En qué misiones en el exterior ha estado usted?
Pues yo empecé desplegando en Bosnia y Herzegovina, posteriormente en Kosovo, luego en Líbano y la última ha sido en Afganistán.
Caramba. Con toda esa experiencia acumulada, con todo eso que ha visto en teatros de operaciones tremendamente complejos, ¿se imaginaba haciendo lo que están haciendo ahora?
Ni mucho menos. A nosotros ahora, bueno, las patrullas nos transmiten unas sensaciones, como le decía, muy muy intensas. La soledad de las calles de Madrid, que contrasta muchas veces con los reconocimientos que recibimos de la gente, de las ventanas, que son muy emocionantes. La dureza que a veces hemos visto en las residencias de mayores. Lo mismo también se contrasta con ese agradecimiento profundo de los que la gestionan, los que los atienden, de los residentes. En fin, son emociones intensas, diferentes y gratificantes, como le digo.
Yo estoy convencido que cuando salgamos de esta, que vamos a salir, estoy convencido que habremos ganado alguna cosa. Y es que no seré yo, pero muchos habrán descubierto lo que son las Fuerzas Armadas, lo que son las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Qué les dicen desde las ventanas? ¿Qué cuando eso que acaba de apuntar, cuando va una patrulla o salen o entran de una residencia o de una parroquia, ¿qué les dicen?
Pues como le digo, yo he tenido la fortuna de salir, he salido poco a ver a mis guardias reales, pero he tenido la fortuna de presenciarlo, estar en silencio absoluto por las calles patrullando y de pronto empezar a salir gente por las ventanas, empezar a aplaudir, himno nacional, nuestros guardias reales respondiendo con saludos, con las bocinas de los vehículos, en fin, unas emociones que son difíciles de transmitir, muy, muy intensas.
¿Qué misiones están haciendo estos días, coronel?
Bueno, pues el primer grupo, como le he dicho, son misiones logísticas, misiones de apoyo muy variadas. Un segundo grupo que es pues cuestiones de vigilancia, fundamentalmente pues asegurar que las medidas de confinamiento se cumplen. Realizamos muchas patrullas de presencia por pues todos los distritos madrileños, a pie, a caballo, en vehículo. Y luego hay un tercer grupo de cometidos que está relacionado con la descontaminación. Tenemos un equipo bastante potente de descontaminación y desinfectan pues residencias de mayores, puntos sensibles como albergues. Hemos estado también un par de días en el Hospital 12 de Octubre. Básicamente son los tres tipos de cometidos que estamos desarrollando.
Me acompañan mis colegas Carmelo Encinas y Jorge Bustos, que también son partidarios, me parece. Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, coronel. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Bueno, y enhorabuena, como siempre, por el trabajo que realizan. Yo le quería preguntar cómo han quedado ustedes, porque se movilizan, pero queda un retén, porque entiendo que la Guardia Real cumple unas funciones que no pueden ser del todo, digamos, minimizadas. Queda un retén mínimo para atender las labores de escolta y de atención a las obligaciones habituales.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un cometido principal que es la seguridad del Palacio de la Zarzuela y ese cometido tenemos que seguir cumpliéndolo. Y Su Majestad el Rey ofertó el resto de capacidades que tenía la Guardia Real disponible para la operación. Pero como le digo, nuestro cometido principal, que es la seguridad, tenemos que seguir manteniéndolo y entonces nos organizamos de tal forma que ese cometido esté cubierto y que el personal que lo está realizando también pueda participar en las misiones de la operación Balmis, porque yo creo que es muy gratificante para todos.
Claro. Jorge Bustos, hola.
Buenas noches, coronel.
Buenas noches.
Yo quería preguntarle por el despliegue de la operación Balmis, en concreto en Cataluña. Se han publicado algunas crónicas que cuentan que Torra, digamos, que no es demasiado partidario, no le hace especial ilusión la presencia de ustedes allí, aunque sea para salvar vidas y descontaminar residencias. Si es verdad que algunos ayuntamientos catalanes de distinto signo político están haciendo todo lo contrario, incluida la propia Colau, están recibiéndoles con las manos abiertas, los brazos abiertos, porque necesitan, se dan cuenta de la necesidad que tienen para contar con los servicios tan profesionales del ejército. No sé si usted tiene noticia de sus compañeros allí, de que estén encontrándose trabas desde la Generalitat para poder desplegar todo su potencial allí.
Pues mire, no le puedo dar mucha información porque aunque estamos integrados plenamente en la operación, en el mando componente terrestre, nuestra área de actuación es la provincia de Madrid. Pero bueno, pues a los días que sé, yo creo que están trabajando perfectamente, ayudando al español y el catalán y que no hay ningún problema, pero como le digo, no le puedo dar mucha información porque estamos centrados nosotros en la provincia de Madrid.
Coronel, una última pregunta. Me sé la respuesta, pero se la tengo que formular para agradecérselo a todos esos soldados con la boina azul marino. Cuando el rey puso a disposición a los guardias reales, a los alabarderos, yo es que soy un cachito alabardero. Cuando el rey puso a disposición a los guardias reales, ¿cómo reaccionaron? Cuando uno se planta ahí en el pardo y dice: señores, señoras, tenemos que hacer esto. ¿Qué dicen?
Pues mire, don Ángel, para nosotros, primero un honor, un orgullo, una gran responsabilidad el compartir estos cometidos con nuestros hermanos del resto de las Fuerzas Armadas. Como sabe, la Guardia Real es una unidad muy singular. Somos pues más de 1.500 militares de los tres ejércitos. No estamos integrados en el Ministerio de Defensa, dependemos de la Casa de Su Majestad el Rey. Entonces, por eso nosotros participar en una operación con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas es, como les digo, un honor, un orgullo y una gran responsabilidad.
Coronel Juan Manuel Salom, lo digo entre paréntesis y que ahora que no nos oyen nada más un millón de personas o algunos más, habíamos quedado a comer hace unos días, pero
cierto, cierto.
Mantenemos la cita para la vuelta de la normalidad, ¿le parece?
Eso garantizado, ¿no?
Juan Manuel, cuídese, amigo, buenas noches.
Un fuerte abrazo a todos, gracias.
Otro,
gracias. Un saludo, coronel.
Jorge Bustos, Carmelo Encinas, buenas noches, chicos, no os había saludado.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, amigos.
Oye, yo creo que una de las cosas buenas de todo esto, pues si cabía alguna duda, es que vamos a reconciliarnos con mucha gente, empezando por las cajeras del supermercado, pasando por los camioneros, por los mensajeros que nos traen aquí la caja de cartón y por las Fuerzas Armadas también, para quien no lo estuviera, ¿eh?
Claro, sí, eso te iba a decir, así, digo, para reconciliarse, sí, no, primero hay que haberse cabreado.
Es que hay mucha gente...
A mí me caen muy bien todas esas colectivas.
Sí, pero hay mucha gente, Jorge, que no, ¿eh?
Ya, bueno, sí. Sobre todo los nacionalistas con el último colectivo que has mencionado.
Sí, por ejemplo.
Bueno, y has mencionado a uno, que es el de las cajeras del supermercado, que te diré que a nosotros ahora, yo sabes que vivo aquí al final de Príncipe de Vergara, y hay un Carrefour. Puedo citar claramente...
Sí, justo al lado de la comisaría, un poquito antes.
Bueno, las cajeras y las empleadas de Carrefour salen a las 8 de la tarde a aplaudir y después montan un pequeño show con música que le ponen desde una ventana que nos alegra un poco, que nos alegra un poco la tarde, lo hacen con una alegría y con cariño, y la verdad es que la gente pues se lo agradece. Y son pequeños detalles que nos están un poco haciendo más amable o más llevadero esto que resulta angustioso, que resulta frustrante, que resulta, bueno, que te mete el miedo en el cuerpo, ¿para qué vamos a negarlo? Y que además se está cobrando un volumen de vidas verdaderamente insufrible. Pero estas pequeñas cosas hacen que esto pase mejor.
Jorge.
Sí, bueno... estamos en el peor momento sanitario, estamos en casi 900 muertos diarios, son cifras que reducidas a estadística, bueno, pues casi son un ultraje a las familias que lo están padeciendo, y es imposible informar de otra manera, hay que contarlo así, porque hay que dar un número, pero los periódicos hacemos despliegues con historias personales, pero no llegamos a contar 900 historias en las páginas de un periódico porque no damos abasto. Y luego está aparte el problema económico que se empieza a perfilar, la terrorífica tormenta que se avecina y que desde luego demandaría reacciones de mucha mayor altura y ambición de las que se están tomando, pero bueno, luego entraremos en detalle. A mí ahora me preocupa, si nos centramos exclusivamente en la parte sanitaria del drama, es verdad que quizá el ritmo de contagios se está decelerando, porque es obvio que el confinamiento tenía que empezar a rendir fruto, pero hay que hacer un llamamiento de paciencia todavía a la población, porque que empiece a reducirse o que empiece a tumbarse un poquito la curva de contagio no significa que vaya a caer, significa que a lo mejor se prolonga en estado de meseta, ¿no? Y una vez que llegas al pico ya se empieza la meseta, no la caída directamente, ¿no?
No, es y obvio, Jorge. Es obvio que queda sufrimiento por delante.
Es que en Italia siguen hablando todavía de que están dudando, pero, de si llegan ya al pico y tienen 10 días
pero
de ventaja.
Fíjate, sí, yo creo que, hombre, que Italia, por desgracia para nosotros, ha sido un referente bastante claro de cómo podían evolucionar las cosas aquí. Italia sí está bajando ya la cifra de muertos de una manera considerable, ¿no? Tuvieron también esa meseta, como tú la has denominado, esa estabilización siempre demasiado prolongada, que yo creo que a mí sí me parece que se está empezando a producir claramente. Yo quiero destacar, lo vengo observando, porque claro, Madrid, compañeros, ha sido la zona cero y sigue siéndolo de alguna manera, ha sido la zona cero la más castigada, ha sido una región mártir del coronavirus en este tiempo, y me importa mucho saber cómo están evolucionando los acontecimientos en Madrid. En Madrid ha bajado un poquito la presión en las UCIs y la cifra de muertos, bueno, pues sí que ha empezado a descender. Hemos llegado a tener hemos llegado a tener días de contabilizar medio millar de muertos, que es una absoluta barbaridad. Y además...
Bueno, hoy hemos batido el récord, ¿no? 800.
Sí, pero en el conjunto de España.
Hablando de Madrid, Jorge. Lo digo porque eso nos da un poco la indicación, porque es verdad que ahora, por ejemplo, Cataluña está superando a Madrid en cuanto a incidencia, en cuanto a evolución de la incidencia. Lo cierto es que aquí ya se está produciendo, a nivel nacional ya una cierta estabilización, que nos permite por lo menos alumbrar un poquito de esperanza, porque oye, es que necesitamos también buenas noticias, ¿eh? Poner blanco sobre negro.
¿Sabes? En las últimas 24 horas no ha habido un ingreso UCI en Madrid, eso
efectivamente,
es un dato.
Pues es que ese dato es lo que te decía yo, que es que
la
presión de las UCI es terrible.
Sí, no, y esa curva debería ser inexorable y lo será. Pero hablamos mucho de Madrid, claro, lógicamente, el volumen de la hecatombe ha sido, ahora lo está siendo en Cataluña.
No, es que está tremendo, Ángel.
Pero yo me imagino lo que tienen que estar sufriendo los médicos en Tomelloso, en Albacete, los médicos en Soria, como hablamos ayer con el alcalde.
En Segovia.
Tú imagínate que tienen 50, 20, 30 UCIs. Ojo, y que tienen una población con una edad, es lo que es la mal llamada España
muy
despoblada. Tú imagínate la tensión, la carencia, santo Dios, qué situación. Porcentualmente están peor que nosotros, ¿eh? Tengo que decir que Madrid.
Sí.
Hombre, tienes menos medios, claro. Y además son regiones que efectivamente tienen una edad muy envejecida de la población y ahora mismo creo que las dos Castillas, después de Madrid y Cataluña, son las más castigadas.
Y aquí,
efectivamente va a haber ser necesaria solidaridad cuando de Madrid pase lo peor de la ola hacia las Castillas.
Claro, y funcionará esa solidaridad, no tengáis ni la menor duda, porque yo creo que si algo destaca, digamos, en estos momentos tan tan críticos que vivimos y que ya lo hemos disfrutado en ocasiones duras, es que la gente responde y los profesionales responden, y no cabe duda que esa solidaridad pues llegará en el momento en que la necesiten quien esté en situaciones límite.
Seguro. Oye, permitidme que os ponga por entrar a un par de asuntos de los que opinar. Referido con la asistencia sanitaria, no hay, ya sabemos el asunto de las mascarillas, del material, de los retrasos, de las curvas. Os quiero poner un corte de la consejera de salud del gobierno catalán. Se llama Alba Vergés y ha habido cierta polémica, yo quiero pensar que no debería ser tanta, es una opinión personal, sobre determinada instrucción o recomendación en las UCIs a los mayores de 80 años, el famoso triaje. El triaje existe siempre. De hecho, el triaje existe hasta en la lista de los trasplantes de la ONT, porque claro, los factores son los factores, ¿no? Escuchamos a la consejera.
Criterios clínicos prevalecen por encima de todo, y la decisión teniendo en cuenta la persona. Siempre los clínicos, y yo no dudo nada de ningún profesional de nuestro sistema, van a decidir lo mejor para esa persona según su estado de salud actual y según sus condiciones personales.
Me parece una obviedad lo que ha dicho, pero sí. Se ha montado parda a Bustos.
¿Por qué se ha montado parda? En el corte ese yo
yo tampoco. No por lo que ha dicho ella, sino porque según parece alguien está interpretando que se prohíbe a los mayores de 80 años que los cojan en las UCIs. Pero es que los médicos tienen que decidir.
Sabemos lo que es el triaje. A quien no lo sepa, pues son unos protocolos que valoran una serie de factores en función de los cuales, cuando hay una situación de colapso sanitario, porque
terrible,
faltan camas, se llega a ese nivel al que nadie quiere llegar, pero cuando se llega a ese nivel, pues hay una prevalencia de determinados pacientes sobre otros en función de una serie de protocolos que están establecidos de forma internacional, con arreglo a una serie de factores. Que parece que reducen al paciente a una cuadrícula de características, ya, bueno, sí, pero detrás de eso, efectivamente, pues al final está la elección la más justificada científicamente, humanitariamente, no sé cómo decirlo. Claro que tener que elegir ya es desgarrador, tener que llegar al triaje, pero cuando tienes ese ritmo de entradas en UCI, no hay otra manera de hacerlo.
Claro, y los médicos lo saben y así actúan de acuerdo con esos protocolos y esa lógica profesional. Por eso creo que no hay que ponerlo en ningún papel de ninguna consejería. Yo creo que no tendría que ponerse. No se debe de poner, sinceramente, porque yo los que tenemos personas mayores, pues cuando nos llega esa indicación desde una consejería de un gobierno autonómico, pues lo que podemos pensar es que nuestros mayores quedan descalificados, digamos, de la posibilidad de salvarse si se produce una situación crítica. Y yo soy consciente de lo que es un triaje y de cómo funciona, y más en estas situaciones, y que lo tiene que decidir un médico. Un médico tiene el criterio profesional y tiene un juramento hipocrático que tiene que seguir y tiene que saber cómo actuar en conciencia. Hay un código deontológico claro, eso es obvio. Pero no hay ninguna necesidad de ponerlo en ninguna indicación de ninguna consejería de sanidad de ningún gobierno. Esto es lo que personalmente creo yo. Yo creo que es muy desacertado.
Ya, puede parecer lo que a lo mejor no es, y seguro que la puerta de urgencias para los médicos pues no es nunca. No, pero en fin. Oye, otro sonido. Ha habido muchas críticas con el asunto de IFEMA. La verdad es que mediáticamente el tema merece cierta reflexión. Esta mañana he estado aquí con Herrera en COPE, Antonio Zapatero, director de este hospital del IFEMA.
Bien, pues siguen insistiendo en pasar noticias negativas. ¿Por qué hacen eso? Yo no lo puedo entender. Porque creo que si el mensaje que estamos pasando es que todos juntos nos enfrentaremos al virus, ¿por qué queremos ir por esa vía? Que no sé qué se pretende ganar con eso. Es decir, que ¿por qué vienes al apartamento de IFEMA a las 8:45 a preguntar y te dicen incluso lo que te dicen, que está la cosa bien, y tú te empeñas en pasar una noticia negativa? Yo no lo entiendo. Y bueno, que cada uno, cuando esto pase, sepa lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que dijo y lo que dejó de decir.
Yo me pongo, Ángel, si me permites empezar sobre este asunto, yo me pongo a favor completamente de lo que ha dicho este señor y del esfuerzo ciclópeo que se ha hecho en IFEMA. Claro, seguro que ha habido desorganización, atropellos, confusión. ¿Cómo no la va a haber si han montado un hospital más grande que el de La Paz en número de camas? Si lo han conseguido en un tiempo absolutamente récord y tienen que organizarse, aplicar toda la logística, traer médicos de distintos sitios, cada uno de un lugar diferente, reclutar enfermeros, auxiliares, ¿cómo no va a haber desorganización y barullo al principio? ¿Cómo no lo va a haber? Yo creo que hay que ser humilde en esto. Hay que ponerse en los zapatos del que está organizando todo este enorme tinglado para poder salvar vidas. Claro que habrá síntomas de desorganización, de lío, pues cómo no, cómo no lo puede haber, si sería casi un milagro que no lo hubiera. Entonces, hombre, yo creo que hay que tener paciencia, que no hay que hay que ser más condescendientes con quienes están en primera línea y les está pasando por encima, como a todos,
el tsunami, este asunto. Claro.
O sea, por favor, un poco de sentido común y un poco de entender que lo que se está haciendo en IFEMA a mí me parece realmente un milagro, y lo he dicho y lo repito, y yo creo que está además resolviendo en gran medida la presión tan brutal que se estaba produciendo sobre los
Seguro.
Hospitales. Hombre, tengamos un poquito de condescendencia.
Jorge.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmelo, y añado que hay una campaña, vamos a decirlo así, no de todas las televisiones, porque cada uno tendrá su responsabilidad, pero yo he visto estos días la televisión y efectivamente he experimentado parecida indignación de la que está manifestando ahora Carmelo, porque evidentemente IFEMA depende de Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en una especie de contra Sánchez, una especie de contrafigura a la de Sánchez, es decir, PP frente a PSOE, es lo de siempre en este país, ¿no? La ideologización. Entonces, si resulta que el gobierno de Sánchez está cometiendo algunos errores de gestión, para, a mi juicio, por ejemplo, o algunos muy muy graves, ¿cómo consigue es descargar la presión mediática contra el gobierno de Sánchez atacando al gobierno de Díaz Ayuso. Mandas a unos reporteros a que hurguen en las disfunciones de un hospital de campaña que ha sido modélico, reconocido y alabado como tal por el propio jefe de la OMS en su visita oficial ayer. Buscas cualquier evidente, como ha dicho antes Carmelo, cualquier cosa que estimule el descontento, porque no todo puede funcionar en una cosa que está pensada para hacer ferias de comercio y de turismo. Es decir, evidentemente que va a haber disfunciones. Pones el foco ahí y ya tienes el argumento montado para atacar al PP e intentar desviar la atención de la crítica al gobierno de Sánchez. Esto es lo que está pasando, no nos chupamos el dedo, conocemos cómo funciona la política y los medios, y esta es la explicación del enfado de Antonio Zapatero, del director del, en el corte que has puesto, ¿no?, el director del hospital de la
Isla. Pero en esto, Jorge, en esta operación gigantesca del IFEMA, de convertir en un hospital con más camas, como digo, la Paz tiene, me parece que 1.300 camas, el Piramidón, el Ramón y Cajal,
sí, sí,
más conocido como el Piramidón, tiene 900 y pico. Aquí se está hablando
ha sido una hazaña.
Entonces, aquí están implicados no solo el gobierno regional y el ayuntamiento, y está implicado Madrid, está implicado
empresarios privados también, y el Ministerio de Sanidad.
Yo creo que han sacado, se ha sobreactuado o se ha sobrevalorado
en la crítica, pero
no creo que esto, sinceramente, yo creo que aquí no hay política. A veces es el intentar, bueno, pues buscar a ver dónde está la punta informativa más, bueno, pues yo creo que ahí tenemos que ser condescendientes. Mira, con si todo el que está haciendo un esfuerzo, chicos, al límite,
que me tengo que ir a publi en dos minutos. Hoy me contaban, para que veas esa contribución de todos, hoy me contaban que Otis, la empresa de los ascensores.
Los ascensores, sí.
Se encarga de toda la maquinaria de elevación, transporte interno, portacargas, etcétera, 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 desde fuera y desde dentro.
O sea, y eso lo ha puesto
Otis, punto, porque sí. Pero es que viene a Capellanes u otros de estos camiones de
mandar la comida,
track,
claro.
se encargan de hacer comida allí, en los propios camiones, sí, sí, fuera, y meten la comida para adentro. A personal, a voluntarios, es impresionante.
Y hacemos un ejemplo de colaboración público-privada y de velocidad de reflejos en la reacción.
Tienen que venir de la OMS para decirnos que somos los mejores en eso, y resulta que nos tiramos piedras, pero es lo que tenemos.
Exacto.
Dejadme dos minutitos, pareja, Carmelo y Bustos, enseguida volvemos.
Venga.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Hay muchas formas de pasar el tiempo, pero ninguna tan productiva como prepararte para los empleos digitales más demandados. Crear apps, videojuegos o diseñar tu propia marca digital. Mientras vuelve la normalidad, realiza un curso gratuito de Conecta Empleo. Entra en fundaciontelefónica.com, elígelo y empieza a formarte. Fundación Telefónica, seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Thank you.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Jorge Bustos. Coronavirus, balance por el mundo. Italia, más de 13.000 muertos. En Reino Unido, en las últimas 24 horas, 563, ya van 2.300. En Francia han pasado a los 4.000. En Estados Unidos se considera que la situación se puede convertir en un infierno. Lo ha dicho Donald Trump. Habla de una proyección de unos 200.000 fallecimientos. Donald Trump.
Pueden ser dos semanas de infierno, decía Trump. Dos o incluso tres semanas muy malas, como nunca antes habíamos visto en nuestro país. Vamos a perder a miles de personas.
Es impresionante. Es verdad que pueden llegar tarde, nos cae como nos cae, pero madre mía, esto no conoce ni de dictaduras ni de democracias, ¿eh?
No, esto no. Este enemigo no entiende de fronteras ni de ideologías. O sea, no hay que equivocarse. Aquí ya veis que todos están completamente afectados por esta pandemia. Estados Unidos, yo creo que es muy interesante seguir lo que va a ocurrir allí. Porque su sistema sanitario, como sabéis, es muy precario en cuanto a extensión social se refiere. Hay un 25% de la población, que no tiene ningún tipo de seguro y que, o sea, de sanitario, y hay que para poderle atender tienes que ir con la tarjeta de crédito por delante, y ese 25%, como podéis imaginar, no son precisamente los más favorecidos, son los más desfavorecidos. A mí me parece que este asunto le puede llegar a poner hay que ver cómo evoluciona, en un serio aprieto al señor Trump en un año de elecciones, porque acordaros que él, uno de sus, digamos, de sus caballos de batalla fue cargarse la mini reforma sanitaria, porque no llegó a ser más que un pequeño avance para extender una especie de seguridad social a los norteamericanos que había puesto en marcha Obama, y este señor cuando llegó se la cargó. Lo poco que se había podido hacer se la cargó, porque entendía que cada uno ahí tenía que poner su pasta en el tema sanitario y tal. Y claro, ahora toda esta estructura sanitaria que tiene los Estados Unidos, que está basada en una sanidad estupenda, pero para quien tiene dinero para pagarla, pues aquí se va a crear unas situaciones verdaderamente dramáticas. Claro, aquí puede que la gente se le muera en las puertas de los hospitales.
Es verdad que Estados Unidos está todo el mundo mirando porque no tienen la cobertura ni la cultura asistencial de Europa, pero y que Donald Trump empezó diciendo que esto era una gripe que además era estacional y que dependía de él, que esto en abril estaría curado y tal, y ha cambiado radicalmente su discurso. Y parece que según las encuestas de popularidad lo ha hecho a tiempo. Es decir, ahora mismo tiene más popularidad que antes de la expansión de la pandemia. Creo que se ha disparado porque el pueblo americano, a diferencia del español, por ejemplo, reacciona ante los traumas colectivos apiñándose en torno a su líder, a su comandante en jefe. Y eso además Trump lo hace muy bien, galvanizar a toda la nación en torno a... Ahí no hay discusiones de plurinacionalidad ni nada. Y es América, Estados Unidos, y se apelmazan en torno al líder. Y de hecho se está disparando hasta cuotas del 68%. O sea, sí, si hubiera elecciones mañana, arrasaría a Trump.
Pero es que ahora los muertos son pocos en proporción. Pero sí, date sí. Cuenta, pero, y es verdad, un y país eso, de 300 y...
Sí. Y por eso él ha puesto
el tono que ha puesto. Pero es que se habla de 200.000 muertos.
Sí, en el corte ha dicho eso, miles de muertos, pero ya se ha puesto en tono más solemne porque sabe lo que le viene y ya está confinado el país. Es verdad que además Estados Unidos es un continente, ¿no? Entonces hay zonas rurales en donde será más difícil que penetre la epidemia y los focos de momento se están cebando con Washington, con Estados Unidos, con Nueva York, con California, con los grandes núcleos urbanos, las grandes metrópolis, que es donde realmente Nueva York parece que va a tomar el lúgubre testigo de Madrid y Milán, y que va a ser la siguiente ciudad más azotada del mundo. Pero bueno, no sé si políticamente le afectará. Recordad las Torres Gemelas cuando se hundieron y George W. Bush arrasó en las siguientes elecciones. Es decir, hay un reflejo nacional en esa cultura democrática de apiñarse en torno al al líder, por más que Trump, evidentemente, se ha comportado de forma populista al principio de esta pandemia,
no, hombre, y es,
como tantos otros líderes.
El problema
ahora
es que,
creo que lo va a enfocar de otra manera.
Claro, el problema le vendría, entiendo yo, cuando se produjeran situaciones de colapso en los hospitales y cuando se ponga blanco sobre negro la falta, digamos, de una red asistencial conveniente y además que se ponga blanco sobre negro la falta de seguros médicos que permitan atender a esta gente. Es que se pueden producir situaciones muy dramáticas, porque es que ahora son pocos en proporción aunque ahora mismo lidera el número de muertos, pero claro, en un país de ese tamaño, pues todavía estamos en un momento inicial comparado con lo que con lo que se prevé que va a suceder allí.
Es verdad que efectivamente se juegan muchas más cosas.
Pueden pasar de los 200.000 muertos y a ver dónde están las UCIs, dónde están los médicos que atiendan a la gente que se le puede morir en la calle. A ver,
ahí no solo
esa escena es la que yo creo que le puede costar caro.
Ahí no solo se juega a Trump la reelección, sino se juega en realidad la hegemonía del planeta. Es decir, es China, si nos tenemos que creer sus datos, que
esa es la clave.
La comunista suelen ser todo el comunismo básicamente consiste en la mentira. Entonces no nos podemos creer nada de lo que venga de allí. Pero bueno, si nos creemos sus cifras, o por lo menos la velocidad con la que han reabierto algunas ciudades al comercio, Pekín ya está funcionando normal. Hasta en Wuhan, nosotros hemos mandado a nuestro corresponsal del mundo, a Lucas de la Cala, allí, ha hecho un reportaje que publicamos mañana, como la gente tiene todavía miedo a salir a la calle, pero ya puede hacerlo, ya las autoridades le permiten hacerlo, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos, a ver cómo reacciona, porque ahí lo que se está dirimiendo es entre los dos grandes colosos del mundo, ¿quién va a ostentar la hegemonía del siglo XXI? Porque si Estados Unidos queda maltrecho por el paso del COVID... mucha gente en el mundo, el equilibrio de poder va a mirar hacia China como ejemplo de eficiencia a la hora de atajar pandemias frente a los Estados Unidos, que eran la superpotencia tradicional, ¿no? Entonces ahí también se está jugando cuestiones geopolíticas de mucha importancia.
¿Tú coincides en ese reequilibrio y en esa dirección, Carmelo?
Pues
yo,
mira,
yo tengo mis dudas, ¿eh?
Yo también, eso te iba a decir. Según lo estaba contando Jorge, yo creo que
China de todo esto va a salir más tocado de lo que parece.
Sí, es evidente que hay un factor que desde luego no le beneficia nada, y es que ya va por la tercera epidemia que viene de su casa. Que eso siempre, o sea, porque las vacas locas vinieron de allí, porque la gripe aviar, en fin, todas estas, o sea, estas epidemias que se han producido ahí. Pues hombre, esto no prestigia mucho un país. Yo creo que la marca China en este sentido no queda muy, muy favorecida, ¿no? Pero es verdad que ellos están haciendo un esfuerzo enorme
de propaganda,
sí, de transmitir ayuda. O sea, ellos están mandando ayuda a todo el mundo. A Bélgica le han mandado los aviones, a nosotros nos han mandado ayuda, están mandando ayuda a todo el mundo.
Es el bombero
piromano,
Carmelo, es los que crearon el incendio,
sí.
Se prestan a dar mangueras.
Describo lo que está ocurriendo. Yo creo que eso lo van a aprovechar y en ese sentido pues van a tratar de recuperar imagen.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, amigo?
Estoy bien. Buenas noches, Jorge y Carmelo.
¿Qué tal, compañero?
Estoy tremendo. Centenares de periodistas están firmando contra la política informativa del gobierno un manifiesto. Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, desde hace semanas filtra...
Perdona, un matiz. No es contra la política informativa del gobierno. Es por la libertad de preguntar.
Es la forma positiva de verlo, ¿vale?
No,
la libertad
es que
de preguntar.
Es que el manifiesto se llama así.
La libertad de preguntar se llama el manifiesto, ciertamente. Claro. El secretario de Estado de Comunicación decía, Miguel Ángel Oliver, lleva semanas filtrando y eligiendo las preguntas que se formulan al presidente, impidiendo la posibilidad de repreguntar. Oliver lo justificaba asegurando que son muchos los medios acreditados y que era el mejor sistema hasta hoy, que ha reculado y ha pedido a los que se quejan que propongan otro. Por partes, ¿os parece pertinente la queja de los medios de comunicación?
Yo la he firmado, así que...
Hombre, a mí me parece pertinente, por eso digo que soy uno de los abajo firmantes, creo que el número 15, de hecho.
Carmelo,
si os leéis el manifiesto, no es un manifiesto agresivo, ni está escrito en un tono absolutamente cortés, simplemente lo que pide es que se nos deje hacer nuestro trabajo. O sea, que no puede ser que España sea una anomalía europea, que ningún primer ministro de Europa acepta que el propio secretario de Estado, es decir, que el gobierno pregunte al gobierno, que el gobierno cribe las preguntas del gobierno, porque el señor Olivera es gobierno. No puede ser que las preguntas de los periodistas, que se supone que son un contrapoder, sean cribadas por el poder, porque entonces la función del periodismo de fiscalización del poder desaparece. Es fácil
bueno,
de entender.
Lo que está poniéndose, digamos, en cuestión es el método de preguntas, porque evidentemente no pueden entrar todas las preguntas. Es evidente que no pueden entrar todas las preguntas que hacen todos los medios, porque todo el mundo quiere preguntar y al final, pues. Pero es cierto que no, que el sistema, este sistema que se está ensayando, telemático y todo esto, porque todo esto es nuevo, pues desde luego no es posible repreguntar, no es posible el poder, digamos, introducir matices a las preguntas. Pero dicho lo cual, yo, por ejemplo, no he firmado el manifiesto y lo voy a explicar por qué. No es porque me guste el método, creo que es manifiestamente mejorable y entiendo que así lo hará el secretario de Estado de Información, pero yo, esto me lo va a entender perfectamente, yo creo que la audiencia y vosotros, yo, por ejemplo, si tú algún día, por ejemplo, es tú, Ángel, si tú algún día fueras secretario de Estado de Información, yo nunca firmaría un manifiesto en el que se te criticara a ti. Te lo digo,
depende,
lo digo con todo.
Depende de lo que hiciera. Si no te dejara hacer preguntas a ti, pues a lo mejor harías muy bien en criticarme a mí.
No,
claro.
Bueno, pues yo te digo cómo soy.
Perdona.
Lo declaro abiertamente.
Yo tengo buena amistad y hace bien poco estuve con Miguel Ángel Oliver. Una cosa no quita la otra.
No, pero sí. Pero en este caso, mira, Miguel Ángel Oliver es que no, yo no soy objetivo con lo que es. Si es más claro y más honesto en mi declaración, no puedo ser.
¿Y no piensas que a lo mejor no es Miguel Ángel Oliver, sino Iván Redondo Productions?
Pues si es así, pues yo ya digo que el método hay que cambiarlo. O sea, ya te lo digo, pero yo no firmo. No está mi firma porque Miguel Ángel Oliver ha sido mi compañero del alma durante muchos años en la cadena SER, es un amigo al que aprecio y yo no puedo ponerse ahí, como no lo haría contigo, te lo digo con toda sinceridad.
Sí, pero
pues,
si
le puede parecer bien o puede parecer mal, pero esto
si una
es lo
cosa
que
no
yo
quita
digo,
la otra. Si yo mañana veo a Miguel Ángel como le vi hace unos meses, me pongo a hablar con él estupendamente.
Claro, pero si a mí me preguntáis cuál el método es el que me gusta, pues no me gusta. No sé si hay un método que sea capaz de reordenar esto bien. Supongo
Julio,
que será discutible.
Mete pregunta o no los callamos, macho.
Ya, yo tengo aquí un montón. Y ahora vamos con la respuesta de Miguel Ángel Oliver. ¿Os parece pertinente decir a los periodistas que se quejan que busquen el método?
Pues sí, ahora empiezo yo por decir. A mí me parece que es lo mejor que entre todos
¿Qué
veamos.
¿Qué es entre todos, Carmelo? ¿Qué hablamos? ¿Con la asociación de la prensa de Cádiz, de Madrid, de Burgos, Segovia, que tiene mucho prestigio? ¿Con cuál?
Yo creo que los colegios profesionales o la asociación de prensa tienen algún papel. A lo mejor podría ser el foro donde se manejara o se discutiera algún sistema.
Patada para adelante.
Pero dime entonces
cómo la están haciendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es en directo y la planteas.
No, pero sabes, bueno, no sé, no, perdona, Jorge, ver, que te que, no, que no. Yo creo que eso no es tan fácil, ¿eh? Aquí están hasta los corresponsales de
si hay voluntad de transparencia, de tecnología y de sobra, yo creo, Carmelo. Vamos a ver, esto no es que no es un problema español.
Hay que hacer 5.000 preguntas.
La ventaja de esto es que ya sucede en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo, los primeros ministros y los presidentes que respetan la función del periodismo y a la audiencia la tratan como adulta y además que están bandeados en responder preguntas difíciles, porque por ahí fuera el nivel parlamentario pues es alto y se saben defender y bueno, pues hasta Trump sabe defenderse, vaya si se defiende de las preguntas de la prensa que la tiene toda en contra, ¿no? Quiero decir que lo que no se puede es ponerte un biombo porque estás tan inseguro de tu propia gestión o de tu propia capacidad de verbal, de defensa dialéctica, que te tienes que proteger de las preguntas de los periodistas, porque eso no proyecta ni liderazgo, ni confianza en un momento de crisis, ni desde luego está a tono con la voluntad regeneradora con la que se presentó Pedro Sánchez en una moción de censura, quiero decir, y transparencia y todo esto. Vamos a ver, yo creo que esto lo empezó haciendo Ciudadanos, después el Partido Popular, los periodistas entran directamente, les hacen las preguntas y se hace en otros países de Europa exactamente igual. Si eso es demasiado difícil para Pedro Sánchez, pues que se haga, que se ponga algún tipo de intermediación que sea transparente para mira, que no parezca que las preguntas difíciles son precisamente las que criba Oliver, porque siempre son las difíciles que las que criba.
Permitidme una cosa. Alberto Escalante, mi compañero me manda un enlace a Situación de la Prensa de Madrid, comunicado de la APM y de la FAPE. Proponen al gobierno ruedas de prensa con periodistas por videoconferencia.
Por ejemplo.
Pero ahora la pregunta que hacía Julio, perdonar, es si es correcto lo que dice, lo que proponía Oliver, de que sean los propios profesionales el que sí. Le digan cuál es el método. Y entonces estábamos diciendo que la FAPE, que la Asociación de la Prensa, que en fin, que los colegios, más o menos los colegios profesionales, de ahí saliera alguna. Pues mira, aquí acaban de responder y ahí tenéis una. O sea, que no iba todo yo tan desacertado, Ángel. Ya,
y
o sea,
Carmelo, la Secretaría de Estado de Comunicación no sabe esto.
Bueno, que se lo digan y que se lo digan oficialmente para no volver a meter la pata. Yo creo que.
Vale, pero el problema está en que hace 3 meses no salía ni siquiera y hacía declaraciones, no dejaba de hacer preguntas, como para ahora montar este pollo con la que tienen encima. Ese es el problema de fondo. Y luego encima
de lo que se trata de semanas donde se han cometido errores muy graves, se han perdido muchas vidas, ha habido unos test chapuceros comprados que no servían, ha habido muchas preguntas difíciles de responder, pero es que ese es el momento.
No, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que sería plantear: oiga, señor vicepresidente, ¿por qué no guarda usted la cuarentena? ¿Por qué no guarda usted el aislamiento?
Por ejemplo,
o lo que sea, ¿no? Pero en fin, más allá de los rumores, eso había que haberlo planteado y no se ha podido. Sí, y se la han hecho, ¿eh?
Sí, déjame que te diga, se la han preguntado. Lo que pasa es que una cosa es que se lo pregunte y otra cosa es que lo conteste. Creo que lo que ha ocurrido es que algunas de las preguntas que sí se han planteado y que se las han lanzado al presidente del gobierno, no las ha respondido.
Para
eso
está la repregunta, Carmelo. Pero
un minuto.
Pero déjame que te diga que lo de la repregunta. No hay forma. También se responde diciendo la misma cosa, que no respondes.
Si es
que,
un minuto.
Te queda retratado.
Si no quieres responder, no respondes.
Joder, macho, de verdad, chicos. Julio, tienes 30 segundos.
Bueno, pues nada, en algunos casos incluso ha formulado preguntas por su cuenta y corregido declaraciones de los técnicos. Yo no sé si esto es admisible, un responsable de comunicación.
La del policía de... ¿Ha querido decir
por
usted
ejemplo, tres semanas?
Y le dice el otro, no,
2 meses.
En fin, que gracias, Julio.
De nada.
Carmelo.
Un saludo, un abrazo, amigos.
Cuídate, amigo. Oye, grábame eso de las cajeras del Carrefour, si puedes.
Te lo voy a mandar.
Y me lo mandas, que es muy chulo. Y lo emite, ¿vale?
Te lo voy a mandar ahora que venga. Se me ha pasado.
Bustos, cuídate, amigo. Mañana vemos ese reportaje de China, ¿eh? Tiene que ser interesantísimo.
Sí. Lucas es un gran corresponsal.
Venga. Chao, Yul. Chao a todos. Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora, más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensajes de día.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz. ¿Cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz. Se supone que mañana me iría para casa.
Ah, qué bien. Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
13 refuerza su programación socio-religiosa y cierra el mejor marzo de su historia. La bendición, urbi et orbi del Papa por las víctimas del coronavirus,
contra el mal y el pecado,
se convierte en la emisión más vista en los 10 años de la cadena. Y la emisión del Santo Rosario desde Fátima registra casi 1 millón de espectadores. Hoy, más que nunca,